Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios respecto a la salud que usted a lo largo de la semana pasada y esta semana haya ido acumulando. Con mucho gusto, hoy aquí en Clínica Abierta deseamos dar respuesta a esa situación. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en este programa de salud Clínica Abierta, un programa de salud que ha sido ideado por la Iglesia Adventista para que usted pueda tener un mayor conocimiento de salud, para que usted pueda cuidarse. Es que nos interesa su bienestar y su salud, y como un servicio público, deseamos poner a la disposición de ustedes, queridos amigos, la información que pueda ayudarle de tal manera que usted pueda conservar mejor su salud. Y qué bueno que hoy ha entrado en sintonía con esta programación. Si usted es de las personas que ya es nuestro amigo habitual y uno de nuestros fieles radioyentes o televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Y si usted es de esas personas que hoy por primera vez está en sintonía con este programa, nos complace saber que usted también se convertirá en uno de nuestros amigos habituales. De esta manera, deseamos agradecer el saber que usted nos brinda su fina sintonía. Y en esta ocasión, como preámbulo a nuestro programa, deseamos compartir con ustedes el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
No todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. También sucede que ciertos alimentos son los más apropiados para diferentes ocupaciones. Qué bueno saber que usted está en este momento teniendo este tipo de conocimiento adicional. Sabemos que, por ejemplo, cuando llega la época de invierno, donde las personas desean algo calientito, una buena sopa, un buen alimento caliente que los ayude para recuperarse, es muy bueno. Cuando llega la época del verano, las personas prefieren un aumento en el consumo de frutas y eso está muy bien. Así que debemos ir adaptando según sea nuestra necesidad, según sea nuestra ocupación. Aquellas personas que tienen trabajos físicos fuertes, esas personas necesitan tener una mayor cantidad de macronutrientes. Aquellas personas que son por su edad más sedentarias y que tienen situaciones que son más tranquilas, no de tanto gasto energético, pues no van a requerir comer tanta abundante cantidad y tanta variedad como la de una persona que tiene ese tipo de necesidad. Vea entonces que hay sabiduría no solamente en la selección del alimento, sino también en la época del año, la adaptación a nuestra actividad física, a nuestra edad. Todo ello entra dentro del conocimiento para la conservación de la salud. Y qué bueno que usted nos permite compartir este tipo de conocimiento.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y ya estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, pero aprovechamos también para enviar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en el país de Argentina, en Córdoba. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina, y también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que vamos de inmediato con la primera llamada. La recibimos de la señora Santiago desde Ay Bonito. Adelante.
Sí, muy buenos días, muchas bendiciones.
Buen día.
Mi pregunta es que en los últimos meses he estado padeciendo de un tipo de conjuntivitis alérgica. A pesar de que yo no soy diabética y tengo mis niveles casi perfectos, porque soy casi vegana, casi me falta algo, pero llevo el alimento sano. Gracias, y me gustaría algunos remedios naturales, ya que soy alérgica hasta las gotas que se aceptan en las farmacias químicas, contienen una sustancia que yo soy alérgica a los preservativos. Últimamente tengo resistencia a los medicamentos, a pesar de ser alérgica a muchas cosas. Muchas bendiciones y gracias porque siempre están dispuestos a ayudarme. Gracias.
Bueno, hay algo muy sencillo que usted puede preparar. Va a hervir una sola taza de agua. Una vez hierva el agua, apague esa taza de agua ya que está hirviendo y añada una cucharadita de flores de manzanilla. Tape la olla y deje ahora que se enfríe este tipo de cocción que usted está preparando, esta infusión. Una vez esté fría, proceda a colar con un colador de tela. Y ya lo que usted obtenga, que es el té de la manzanilla, con un gotero, va a añadir una o dos gotas a cada ojo. Cada vez que usted sienta esa molestia tipo alérgica, como usted nos estaba refiriendo, y notará que esto le ayuda para que se reduzca grandemente. Si tiene a su disposición algún tipo de frasco, de los que usted usaba en gotas que ya no está utilizando, lo puede lavar bien, lo puede hervir en un poquito de agua caliente. Una vez ya esté esterilizado, entonces puede añadir este té dentro de ese envase y utilizarlo durante el día las veces que sea necesario. Este té le sirve solamente para un solo día. Por lo tanto, si está a su alcance notar este gran beneficio, entonces tiene ya un tipo de producto bastante económico y efectivo para la alergia oftálmica.
Continuamos con Nelly de Aguadilla. Adelante, Nelly.
Dios les bendiga.
Sí. Igualmente. Nelly, ¿podría bajar el volumen de su radio, por favor?
Sí. Gracias. La pregunta es acerca de las semillas de papaya. Tengo una persona que está tomando infusiones. No sé cómo se lo toma, pero se toma una cucharada de semillas de papaya, y me dice que pues le gusta porque está para rebajar y le ayuda a mover los intestinos, pero he leído que hay que tener cuidado con esa semilla. A ver si el doctor me puede decir cuánto de esas semillas se pueden usar para uno ingerir. Muchísimas gracias.
Al igual que los medicamentos, este tipo de productos naturales también tiene su utilidad por algún tiempo que sea necesario para tratar alguna situación. Por ejemplo, la semilla de papaya, las personas la utilizan para algunos tipos de parásitos intestinales. Estoy hablando de gusanos, no necesariamente de bacterias. Hay personas que la pueden utilizar también para condimentar y hay diversos usos, pero todo depende de cuál es la situación de la persona. Si usted tiene una situación donde amerita usar este tipo de infusión durante una semana, lo usa una semana. Pero no lo adopte como una práctica de que a mí me dijeron de que es bueno, de que yo lo voy a continuar usando por tiempo indefinido. No es necesario hacer eso. Se utiliza para ciertas condiciones específicas, situaciones que usted entiende que le van a mejorar, pero una vez finalice, ya ahí no debe seguir utilizando, porque no deseamos que haya, digamos, el acúmulo de sustancias que a largo plazo pudieran ser perjudiciales.
Bien, vamos entonces a contestarle a Angélica. Ella nos escribe a través de el Facebook. Quiere información sobre los hematomas en el embarazo. ¿Qué recomienda para mejorar? Dice que tiene uno de un centímetro. Le enviaron progesterona micronizat. Dice, nos escribe de Venezuela.
Bueno, en realidad no sabemos por qué tiene ese hematoma. Hay personas que pudieran tener trastornos, algún tipo de coagulopatía, trastornos con sus plaquetas, fragilidad capilar. Algunas damas pueden estar siendo abusadas, golpeadas. También puede suceder que haya ciertas deficiencias, como por ejemplo ocurre cuando no hay una buena ingesta de vitamina C y bioflavonoides. Pero también se necesita en otras ocasiones mantener una ingesta adecuada de calcio, que es útil también. Y en ese sentido, pues, si no sabemos por qué causa se están desarrollando los hematomas, primero hay que indagar antes de solicitar algún tipo de tratamiento.
Tenemos también a Julia Reyes. Ella dice que le da mucha hambre y si no come le duele el estómago y se pone temblorosa. Dice que además, dice que camina 5 días a la semana, trata de comer sano, tiene sobrepeso, si le puede ayudar a controlar el hambre.
Lo esencial en su caso es que usted pueda tener sus 3 comidas en horario regular. Y cuando a usted le toque, ¿verdad?, su oportunidad de comer, le corresponda. Digamos que usted va a hacer su buen desayuno, digamos a las 7 de la mañana. Trate de tener su buen plato de cereal integral, fruta abundante, 2 cucharadas de alguna semilla. Si usted toma algún tipo de bebida, algún cereal, de café de cereal, por ejemplo, con alguna galleta o pan, y ya con eso sería suficiente. La cantidad es muy importante y la calidad del producto, porque si usted lo que hace es consumir, digamos, un jugo con 2 rebanadas de pan, pues en realidad eso no le va a facilitar que usted tenga toda la cantidad de nutrientes densos para poder cubrir las necesidades de su organismo durante 5 horas hasta el almuerzo. Le va a bajar entonces su cifra de glucosa, se va a poner temblorosa, porque al cabo de algún tiempo, 2 horas, 2 horas y media, si usted no desayunó bien, comida que tenga sus macronutrientes, buena cantidad de aminoácidos, buena cantidad de ácidos grasos, una buena cantidad también de carbohidratos con vitaminas, minerales. Y todo eso usted lo obtiene en su alimento. Pero si no se alimenta bien, la buena calidad de los alimentos con una buena cantidad en un horario regular, este problema que usted está planteando va a continuar. Desayune bien, almuerce bien y cene temprano, entre 5 y 6. Pero consuma lo esencial para que usted pueda tener una buena salud. al tiempo que usted está teniendo en realidad una reducción de peso. O sea, usted puede comer bien, pero no haga meriendas, de tal manera que no haya calorías extras añadidas y el cuerpo pueda utilizar las calorías que ingirió del desayuno a lo largo de toda la mañana y luego en la hora del almuerzo. Sin embargo, estar sobrepeso también puede imponer un riesgo grande porque el procesamiento, especialmente de algunos alimentos, si en su caso este sobrepeso es muy elevado y usted consume muchas calorías, especialmente de esas calorías que están en los carbohidratos, entonces es prudente que usted se haga una prueba de glucosa en ayunas para detectar si usted está teniendo algún trastorno en el metabolismo de la glucosa o, lo que sería mejor, una prueba de tolerancia a la glucosa que puede medir la cifra de su glucosa antes del desayuno, una hora después del desayuno, 2 horas después del desayuno, 3 horas después del desayuno y 4 horas después del desayuno. De esta manera se puede precisar si está teniendo episodios de hipoglucemia o hipoglucemia o si hay algún trastorno adicional endocrino que le pueda estar afectando.
Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a estas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro, con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos, que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante 7 años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es 2 veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos. La asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos, empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada 3 años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves: ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en Internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Continuamos contestando sus consultas y tenemos a Jessica desde Mayagüez. Adelante, Jessica, con la consulta.
Muy buen día. Me gustaría saber sobre los beneficios del ANAMU, si tuviese alguno, y sobre la flor de Jamaica.
En relación al ANAMU, es una planta que ya se ha podido observar el beneficio que tiene, especialmente para las personas que quieren mejorar su sistema inmunológico. Se utiliza mucho en personas que están en desventaja, como aquellos que están desarrollando algún tipo de cáncer, que tienen alguna desventaja inmunológica. Y desde ese punto de vista, podemos decir que especialmente en Brasil se ha podido hacer investigación relativa a los beneficios de las hojas de esta planta. Así que tenemos en esa hoja una gran ayuda para aquellas personas que desean potenciar mejor su sistema inmunológico, especialmente en situaciones donde ya ellas han desarrollado cáncer. No estoy diciendo que sustituye algún tratamiento anticancerígeno, pero ayuda a esas personas que tienen este tipo de situación tan especial.
Continuamos contestando consultas y tenemos a Miguel Martínez. Él se comunica de la República Dominicana. Adelante, Miguel.
Sí, muy buenos días. Cristo le ama. Mi pregunta es la siguiente. Quiero saber por qué razón a la hora de orinar o hacer pipí salen con muchas espumas. Espero su respuesta por la radio, por favor.
Muchas gracias. Este tipo de situación puede ser variable. Hay algunas personas, especialmente en los caballeros, puede desarrollarse, observarse esto después de haber tenido relaciones sexuales. Es más común que se presente esta situación. También ocurre en aquellas personas que tienen niveles elevados de triglicéridos. Se ha podido observar también en algunas personas que tienen algún tipo de problema renal. ¿Cuál será su caso? Pues hay que indagar primero, vea sus niveles de triglicéridos, vea cómo está su función renal, vea cómo están sus niveles de glucosa, porque en gran medida esto puede tener mucha relación con esta situación.
Tenemos entonces a Lidia, ella se comunica desde Pensilvania en los Estados Unidos. Adelante, Lidia.
Sí, buenos días. Doctor, yo he tenido problemas de hace 2 meses terminé de tomar una quimio, 12 quimios, porque tenía problemas con el intestino, en el colon, tenía cáncer y me operaron, tomé el quimio, pero he quedado con una sensibilidad en mis manos y en mis pies de mucho calambre y me es muy molestoso y quería saber si usted tiene algo que me pueda ayudar.
Muchas gracias. En las personas que se exponen a la quimioterapia, siempre hay algunos efectos adversos que pueden durar un poco. En su caso, es muy probable que tanto la zona que se dedica a tener una buena circulación o también pudiera haber afectado los nervios periféricos, las terminaciones nerviosas periféricas, razón por la cual usted siente ese malestar. Lo interesante sería si usted pudiera buscar bajo el nombre de los productos químicos que utilizaron en su quimioterapia, busque los efectos adversos. Ahí entre esos efectos adversos podría usted verificar si hay una correspondencia entre el malestar que usted siente y esta situación. Yo quisiera poder decirle que sí, que hay un producto que limpia la sangre, que saque el efecto de la quimioterapia, pero a veces las cosas no son tan fáciles, porque esta quimioterapia, según se ha podido ver, pues sí es cierto que puede afectar células que están en crecimiento dañino, tipo cancerígeno, y este efecto, pues anticancerígeno, le ayuda a usted, pero también hay que reconocer que aquellas células que no tenían daño alguno también pueden sufrir cierto daño porque, pues lamentablemente, ellas también tienen cierto metabolismo y cierta capacidad de reproducción. Y eso también va a afectar a las personas. Así que mi consejo iría en la dirección en que usted pueda primero indagar cuál fue el tipo de químico que utilizaron en su quimioterapia y busque sus efectos adversos. Sin embargo, para fines de poder ayudar en algo, pueda tratar de conseguir dos envases. Uno, que tenga agua bastante caliente, pero que no la queme. Y el otro, que tenga agua a la que usted pueda añadir algunas cubetas de hielo. De esta manera, el contraste entre el agua caliente y el agua fría. 30 segundos, sumerge sus manos en el agua más caliente que pueda sin que se queme. De ahí las sumerge en el agua fría 10 segundos en esa agua fría que usted hasta donde pueda tolerar. Regresa 30 segundos a la caliente, 10 segundos a la fría, 30 segundos a la caliente, 10 segundos a la fría. Si puede hacer 20 cambios, frío y caliente 1, frío y caliente 2, frío y caliente 3, 20 veces. Eso le tomará como unos 15 minutos aproximadamente. Esto puede facilitar que pueda lograrse una mejoría tanto del aspecto circulatorio como del aspecto nervioso. Pero usted debe entender que practicar esto, si lo puede hacer 2 veces al día, y lo puede hacer por un lapso, digamos, de unas 3 semanas, y vea cómo su cuerpo reacciona a este tipo de temperatura contrastante, que lo que busca es tratar de mejorar las células buenas que están en sus extremidades.
Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los adultos mayores, todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio, el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
Con ustedes, el Dr. Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento.
Dile sí a la vida.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés, la edad y el tabaquismo. Por ello es preciso hacerse un examen médico para definir la causa y encarar con el médico de cabecera el tratamiento adecuado. Sigue el consejo y no los dejes para después. Realízate la prueba para medir el colesterol hoy mismo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de de la verdad.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Rita de la República Dominicana. Adelante, Rita.
Pues buen día, Dios le bendiga a todos.
Buen día.
Mi problema es el siguiente. Yo me hice un análisis y salí con el colesterol bajito, con el malo, ¿verdad? Con el bueno, muy bajito. El otro está bien. Y él dice que tengo como placa, como en la vena, algo así, como la vena un poco tapada. Yo quiero saber a ver si el doctor me da algo natural para eso, porque yo soy vegetariana y a mí no me gustan los medicamentos.
Pues llegó al momento correcto. Escuche bien, si ya usted sabe que tiene el colesterol bueno, se llaman las lipoproteínas de alta densidad, que están bajas, las podemos elevar de la forma más fácil que usted puede imaginar. Va a salir a caminar 2 veces al día. Eso va a hacer que el HDL, esa molécula, comience a elevarse. Esa molécula es la que remodela esas arterias que han ido depositándose placa de ateroma. Pero si usted no hace ejercicio, lamentablemente no va a haber un beneficio real en esa molécula, en ese tipo de colesterol bueno. Así que salir todos los días después del desayuno a una caminata no tiene que ser forzada, una caminata sencilla, que usted disfrute, que se exponga al sol. Esa exposición al sol mientras camina reduce el colesterol malo y eleva el colesterol bueno. Así que tiene un beneficio que es antiaterogénico. Y si vuelve nuevamente a las 4 de la tarde, ahora sí, a un paso más rápido, va a notar que esto comienza a rendir fruto, aunque se demore cerca de 1.5 a 2 años, pero usted puede revertir ese proceso de desarrollar placa de ateroma. Recuerde también ingerir aquellos alimentos que no tengan nada de colesterol. ¿Que dónde se encuentra el colesterol en los alimentos? Muy fácil, solamente en los productos animales. Ahí es que está, en la leche, en la mantequilla, en el queso, en el yogur, en el consumo de huevos, en el consumo de carne blanca, carne roja, pescado. Ahí sí hay colesterol. Pero en ningún producto vegetal, ni siquiera en el coco y mucho menos en el aguacate. Por lo tanto, adoptar una alimentación que sea vegetariana totalmente y evitar todos los productos animales le ayudará, junto con esas 2 ocasiones que practique ejercicio cada día. Hágalo durante unos 45 minutos, si puede, hasta una hora. Y notará cómo, con alegría, en el próximo estudio de sanguíneo para su cifra de colesterol, notará la diferencia.
Tenemos a Ana Iris de la República Dominicana. Ana Iris, bienvenida.
Sí, muy buenas tardes. Muchas felicidades por ese excelente programa. Doctor, yo tengo una pequeña inquietud, y es que todas las noches, cuando yo me voy a acostar, después que yo duermo mucho, cuando yo voy a hacer pipí, yo me levanto y no me siento las manos. Me da mucho calambre en la mano, en la mano izquierda. Y yo entreabro los dedos, los brazos, me doy mucho masaje y a lo mucho es que vuelve toda la normalidad. Me está ocurriendo con mucha frecuencia. Yo fui al médico y le expliqué mi situación, a ver lo que me decía. Y yo lo que me iban a hacer una prueba, pero todavía no me la han hecho, pero me recetaron una como una muñequera de goma. Desde que yo me pongo la muñequera se me quita, pero cuando duermo sin la muñequera persisten los calambres. Entonces yo quiero que usted me diga qué yo debo de hacer y si me puede dar un remedio natural para yo remediar esa situación. Muchas gracias, lo voy a escuchar por la radio.
Gracias por hacer la pregunta. Bueno, el beneficio de esa muñequera le está diciendo que es muy probable que sea un asunto de posición. Tal vez usted de una manera inconsciente durante la noche adopta una postura, un posicionamiento de su mano que va a facilitar que no fluya la sangre cómodamente hasta los dedos en sí. Y este tipo de obstrucción, porque usted la mantiene flexionada, porque usted duerme sobre esa mano como si fuera la almohada o la acomoda debajo de la almohada mientras que su cabeza la está comprimiendo o duerme con ella entre las piernas o entre las rodillas. Algún tipo de posición que usted está adoptando que comprime la circulación en esa zona le está facilitando eso. El usar esa muñequera impide que usted la flexione y permanezca más recta, facilitando la circulación. Así que por ahora yo le diría que continúe usando la muñequera. Antes de acostarse, trate de sumergir las manos o esa mano en el agua más caliente que pueda y luego la sumerge en el agua más fría que usted pueda tolerar. Va a sumergir en agua caliente, digamos 30 segundos, y en el agua fría 10 segundos. Alterna nuevamente agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos. Esa terapia de contraste, practicada 20 veces consecutivas, va a ayudar a mejorar la circulación y también el hecho de que usted pueda iniciar un programa de ejercicio diariamente para que mejore la circulación general. El adoptar una alimentación que ayude para que usted pueda tener una ingesta mayor de calcio y magnesio. Eso también va a ayudar muchísimo para que se reduzca mucho el desarrollo de esos calambres.
Tenemos a Lisette Rosario, pregunta, ¿qué opina del ayuno intermitente?
Bueno, el ayuno intermitente en realidad es un gran beneficio si usted lo hace tal como se ha estado tratando, pero sin exagerar, porque hay personas que lamentablemente han caído también en un extremo inapropiado. Digamos, si usted va a hacer dos comidas al día, trate de que esa primera sea en el desayuno entre 7 y 8 y la cena a eso de las 2 de la tarde. Pero después del almuerzo, después de ese almuerzo a las 2 de la tarde, no coma nada. Ni una horchata de ajonjolí, ni un trocito de pastel de manzana, ni siquiera algún tipo de, digamos, ensalada o alguna papa asada. No, ya no debe hacer otra comida hasta el día siguiente nuevamente al desayuno. O sea que si hace el desayuno a las 8 y el almuerzo a las 2, desde ahí no debe volver a comer hasta el otro día en la mañana. Pero si usted hace 3 comidas, haciendo el desayuno a las 7, el almuerzo a las 12 y la cena de 5 hasta 6, de ahí usted pasaría nuevamente cerca de 12 horas, 12 horas y media hasta el día siguiente. O sea que tiene un ayuno intermitente haciendo 2 comidas o haciendo 3. No debe caer en el error de hacer una sola comida al día para esperar hasta el otro día 24 horas hacer otra comida. No le va a resultar saludable. O hacemos ese tipo de ajuste de 2 comidas, una a las 8 de la mañana, 7 a 8, la otra a las 2, 2 y 30. Ya de ahí, nada más de alimentación hasta el día siguiente. O hacemos 3 comidas al día, la más tarde a las 6 de la tarde, de 5 a 6, y ya no hay más comida hasta el día siguiente, nuevamente a las 6 y media, 7 de la mañana. Y así usted puede conservar un lapso de unas 12 horas, 16 horas, que pueden ser útiles sin comer nada, y eso sí le va a beneficiar.
Tenemos otra consulta, perdón, a través de Facebook. Nos pregunta María Barreto si se puede tomar ortiga y cúrcuma en té aún teniendo mala circulación.
No entiendo que haya algún tipo de trastorno con el uso de estos dos productos. Dijimos que es la cúrcuma y...
Y la ortiga.
La ortiga. No, no habría ningún problema con este tipo de situación para aquellas personas que tienen algún trastorno circulatorio, sea arterial o venoso. No tiene en realidad ningún problema en esto, a no ser que usted en este momento esté tomando algún tipo de fármaco que sea para evitar el desarrollo de coágulos por motivo de algún proceso de fibrilación cardíaca o algún problema que tenga en que pueda generar un infarto cardíaco o que ya haya tenido uno y le hayan prescrito este tipo de productos o que haya tenido un accidente cerebrovascular o algunos ataques isquémicos transitorios. Si no tiene ese tipo de situación, entiendo que no debiera haber algún tipo de impedimento.
Tenemos a María Barreto, dice, ¿es cierto que la ortiga causa efectos cardiovasculares? Lo estoy tomando y tengo mala circulación.
Bueno, por efecto cardiovascular en sí, por el uso de la ortiga, sí, si tiene mala circulación, entonces defina si es una circulación inapropiada venosa o que sea arterial. Pero entiendo que no debe haber ningún problema con ninguna de las dos situaciones en caso de que esté utilizando la ortiga. Pero entonces vienen dos preguntas. ¿Quién le recetó la ortiga y por qué se la recetaron? Porque si usted no tiene ningún tipo de indicación para estar utilizando la ortiga frecuentemente, diariamente, entonces no es conveniente que esté haciendo lo que está haciendo en este momento.
Nos pregunta Grisi, dice, ¿qué podría tomar para el dolor de garganta? Tengo mucha tos y me duele al toser. Mi niño de 10 años también está tosiendo, pero vomita tanto. Dice que vomita, pero por tanto toser.
Bueno, su caso es preocupante, pero el del niño pues hay que atenderlo cuanto antes, porque si ya esto está facilitando el que esté vomitando con frecuencia, va a tener trastornos hidroelectrolíticos y esto pues le pone en desventaja porque no va a poder asimilar los nutrimentos que él necesita. Hágase las pruebas primero, número uno, del COVID. Verifique, todavía hay COVID, por eso hay que cuidarse mientras usted tenga la oportunidad de evitar estar en reuniones donde haya muchas personas, especialmente si llega a alguien que está enfermo. No importa cuánto usted lo quiera, sea su tío, su abuelo, un primo, alguien, usted aléjese. Si tiene que utilizar algún tipo de cubreboca o mascarilla, utilícela. No es ofensivo. Usted se está protegiendo. El hecho de guardar una distancia puede ser útil también para evitar exponerse. El que usted también pueda ir al médico. Tampoco debemos tener ese tipo de situación donde usted evite ir. Y más si ya tiene bastante tiempo con este problema. Puede usted preparar algún jarabe, como por ejemplo, añadir en la taza de la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. Añada a esto una cebolla morada, esas cebollas que son lilas, bien picadita, una cebolla completa. Añádale unos 3 dientes de ajo bien picados, un rábano, algunas ramas de berro y le puede añadir también 5 gotas. Dije 5 gotas, no dije 5 cucharaditas ni 5 cucharadas. 5 gotas de aceite de eucalipto. Una vez licúe y cuele, ese jarabe lo va a refrigerar. De ese jarabe va a tomar, usted puede tomar 2 cucharadas y su hijo una cucharada cada 3 horas y lo va a hacer durante 12 días. También va a aplicar una compresa caliente en el pecho durante 30 minutos. Al cabo de 30 minutos la va a cambiar a la espalda, otros 30 minutos. Una vez finalice de aplicarle en la espalda esa compresa caliente, va a dejar descansar sus pulmones 2 horas y vuelve a repetir nuevamente ese proceso. De esta manera usted va a lograr mejoría en su condición de salud mientras no ingiera ningún producto que contenga azúcar. Los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las galletas, los bizcochos, los flanes, los chocolates. Todos ellos van a facilitar que usted reduzca su capacidad de defensa, su sistema inmunológico. Y si puede, evite los productos que sean fritos y salados. Los productos fritos y salados agravan aún más la tos. Evite ese tipo de productos. Trate de consumir una mayor cantidad de frutas cítricas, naranjas, chinas, toronjas, pomelos, mandarinas, kiwis, uvas. Son productos que le van a ayudar por su contenido de vitamina C. Así que aproveche este tipo de beneficio, trate de ayudarse y no se exponga innecesariamente al aire acondicionado. Cubra sus brazos del frío, cubra sus piernas del frío, póngale calcetines a su hijo para que evite que se prolongue esta situación.
La siguiente consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice, por favor, ¿me pudieran decir el remedio con la cáscara de banano maduro para quitar las verrugas de la piel?
Este banano maduro lo que va a hacer es aplicar la cara interna, esa parte que está en contacto con la pulpa, que es más blanca, esa porción la va a recortar un poco más grande que la verruga que usted tiene. La aplica sobre la verruga y la va a dejar 24 horas. Puede aplicar una curita sobre esa área, o sea, pone sobre la verruga esa porción de la cáscara del banano y a su vez la fija con una curita. Y esto lo va a dejar 24 horas. Al día siguiente se come otro banano y vuelve y corta un trocito que sea más grande, un poquito más grande que el tamaño, el área que tiene la verruga. Y así va a estar haciendo diariamente hasta que la verruga se caiga.
Bien, hemos llegado entonces al final de las consultas. Bueno, tenemos una más. Nos pregunta Nairobi, ¿qué se puede comer para eliminar el bocio?
Todo depende del tipo de bocio. Tenemos bocio con hipertiroidismo y bocio con hipotiroidismo. Tenemos en ambos casos, en ambos extremos, donde la tiroide funciona muy vagamente y el otro donde hay un tipo de funcionamiento demasiado acelerado. El crecimiento de esa tiroides, que así se llama bocio, puede ocurrir en ambos casos. Por lo tanto, asegúrese de corregir primero cuál es el tipo de situación que tiene. Anteriormente, el bocio se corregía en la mayor parte de los casos porque había deficiencia de yodo en la dieta. Si usted vive en un país donde usted vive muy lejos del mar y no tiene oportunidad de comer sal que esté yodatada, es muy probable que esto tenga que ver con su situación. Pero actualmente, mediante el comercio, el intercambio comercial, es muy difícil ver este tipo de situación por deficiencia de yodo. Por lo tanto, verifique si usted tiene bocio con hipotiroidismo o bocio con hipertiroidismo. El no tratarse adecuadamente la condición de su tiroides puede facilitar que esto continúe.
Bien, amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron. Les recordamos que si usted no alcanzó a hacer su pregunta, pues entonces el próximo jueves brindaremos esa oportunidad nuevamente para que se comuniquen con nosotros y puedan hacer sus consultas. Vamos en este momento entonces a cerrar nuestra edición del día de hoy con el pensamiento para meditar.
Dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe usted qué maravilla nos está relatando aquí la Escritura? Es algo asombroso. Dios dio origen a todo. Escuche bien, estoy diciendo a todo. Y cuando usted mira a su alrededor, usted se va a dar cuenta de que lo que le enseñaron en la clase de química o de ciencia, cuando usted estaba en la escuela primaria, era muy importante. Usted recordará que había una tabla periódica donde estaban todos los elementos. Estaba el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, y ahí usted iba contando todos los elementos de los cuales se compone toda la materia. Y cada uno de ellos tiene algo en común. Se van añadiendo electrones en sus orbitales externos. Usted recordará que los átomos tienen un núcleo donde hay neutrones y protones y unas órbitas donde hay electrones. Según se va añadiendo la cantidad de electrones y de orbitales, así también cambia el elemento y se comporta diferente. Usted puede pensar que todo lo que usted ve, todo lo que está a su alrededor, incluyendo la propia composición suya, sus células, los químicos que las células producen, en realidad todos están compuestos de esos átomos. Y usted se asombra a pensar cómo cada uno de ellos tiene un comportamiento de acuerdo al elemento que la constituye. El carbono siempre se va a comportar como carbono. Va a tener 4 enlaces covalentes. El hidrógeno tiene sus enlaces que son distinguibles, un solo enlace. Así va a ocurrir con el nitrógeno, tiene otro tipo de enlace, con cada uno de los elementos que componen nuestro organismo, sean orgánicos o inorgánicos. Sería demasiado iluso pensar que no existía nada y de momento aparece una partícula, aparece la materia, explota, se desarrolla la energía y de esa explosión surgen todos los elementos que componen todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso, según la teoría del Big Bang, eso es lo que postulan muchas personas. Y usted dice, eso es imposible. ¿Cómo es que se va a desarrollar esa variedad de tantos elementos con características peculiares? Solamente una mente maestra, una mente que diseñó intencionalmente, puede facilitar que existan tantos elementos, cada uno de ellos distinto del otro, comportándose diferente, pero de una manera armónica, trabajando para hacer diferentes tipos de sustancias. Así de maravilloso es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Gracias al doctor por haber compartido con nosotros esa reflexión y a ustedes amigos por la sintonía. Mañana regresamos con otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.